el proyecto interpretativo que deja sin efecto la ley de caducidad, será aprobado hoy en la Cámara de Diputados, aunque solo con los votos del oficialismo y con un ajustado margen. Tenemos los 50 votos, dijo ayer al diario El País el diputado del MPP Aníbal Pereira, después de una reunión de bancada donde se reiteró que todo el oficialismo votará a favor del proyecto que declara que tres artículos de la ley de caducidad tienen ilegitimidad y carecen de valor jurídico. Las crónicas apuntan que en este encuentro de ayer no hubo pedido formal de libertad de acción, aunque son conocidas las posiciones de Alianza Progresista y la Corriente de Acción y Pensamiento de Libertad. En la CAPL hay serias dudas sobre este texto, pero se anunció que van a votar por disciplina partidaria. Por su lado, Alianza Progresista emitió un comunicado donde reitera que siempre ha estado en franca oposición a la ley de caducidad, pero rechaza esta solución legislativa. De todos modos, el diputado del sector, Pablo Pérez, va a votar el proyecto para permitir la continuidad de la discusión en el Senado. Estamos con la doctora Analía Piñerúa, diputada de Unidad Nacional, Partido Nacional, que en el debate de hoy será una de las voces informantes en minoría. Diputada Piñerúa, buen día.
Buen día.
Usted integró la comisión que trató el tema en estas últimas semanas. Entonces, ¿con qué postura llega, no sé si su sector, todo el Partido Nacional, en nombre de quién habla exactamente usted?
No, yo voy a hablar en nombre del Partido Nacional, dado que ayer hubo una agrupación parlamentaria, la cual la posición en este sentido ha sido, respecto a este proyecto, ha sido unánime. Y se centra fundamentalmente, más allá de todas las consideraciones jurídicas que puedan hacerse del proyecto, se centra fundamentalmente en la defensa de la voluntad popular libremente expresada en las urnas en dos oportunidades, si bien con dos naturalezas distintas, pero en dos oportunidades.
Sí, usted alude al referéndum del año 1989 y al plebiscito de reforma constitucional del año pasado, el que tuvo lugar simultáneamente con las elecciones.
Exactamente, sí, a esos dos pronunciamientos populares. En esas, fundamentalmente en el plebiscito del año 89, se convocó a la gente a firmar, diciendo que firmara para que el pueblo decidiera, un tema que había dividido a la sociedad, y la gente votó a favor de la ley de caducidad. Yo en ese momento estaba en la comisión pro referéndum, así que tengo independencia y libertad de criterio como para poder actuar ahora en este sentido. Y bueno, si la gente laudó un tema tan complicado, tan complejo, en aquel momento debemos respetar su voluntad. Y reiteró su voluntad en octubre de una manera diferente, pronunciándose en contra de una reforma constitucional que promovía la anulación de la ley de caducidad.
Mire lo que ha dicho justamente en las últimas horas el vicepresidente de la República, Danilo Astori. Él adelantó que va a votar afirmativamente el proyecto cuando llegue al Senado. Dijo que la ley de caducidad debería desaparecer del ordenamiento jurídico, recordó que para la Suprema Corte de Justicia es constitucional, y a propósito de este argumento que usted manejaba, el de las consultas populares, dijo, en el primer referéndum, el del 89, se le preguntó a la ciudadanía si se deseaba derogar la ley, y la ciudadanía contestó que no. En el segundo caso, se le preguntó si se deseaba anular la ley, y la ciudadanía contestó que no. Este texto de ahora no es ni una cosa ni la otra. Es un texto que lo que hace es dejar sin efecto la ley y la declara inaplicable. Por lo tanto, no hay una contradicción con esos pronunciamientos populares anteriores.
Se ve que el vicepresidente es contador y no abogado. Porque, digo, a los efectos es exactamente lo mismo. Digo, en realidad es un juego de palabras. El proyecto de ley que tenemos entre manos implica la anulación de la ley de caducidad. Eso sí, claro, ¿no? Avasallando el principio de separación de poderes, porque el poder legislativo invade el ámbito de competencia del poder judicial.
¿Por qué invade el ámbito de competencia del poder judicial?
Y porque el único órgano competente de acuerdo a nuestra Constitución para declarar inválida o inaplicable una ley respecto de un caso concreto es la Suprema Corte de Justicia. En este caso es el poder legislativo el que está diciendo que tienen que estos artículos, el 1, el 3 y el 4 de la ley de caducidad, tienen una ilegitimidad manifiesta y por lo tanto son jurídicamente inválidos. O sea, esa competencia solo la tiene la Suprema Corte de Justicia, no la tiene el Poder Legislativo. Además de que se incurre en un error, ¿no? Es decir, la ley de caducidad, aunque no nos guste, su contenido y sus consecuencias, no tiene una ilegitimidad manifiesta desde el momento que fue sancionada por un parlamento libremente electo de acuerdo a los procedimientos constitucionales y, vuelvo a decir, convalidada dos veces por el soberano, ¿no?, por el cuerpo electoral.
Así que Juan Andrés tiene alguna pregunta para formularle, pero antes, ¿cómo entra en su razonamiento, diputada Piñeyrúa, el hecho de que, si bien están los dos pronunciamientos populares, luego ha empezado a producirse una serie de pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional la ley? ¿Ese no es un dato nuevo que habría que contemplar en algún tipo de reacción, en algún tipo de decisión con respecto a la ley de caducidad?
Bueno, en nuestro régimen jurídico la jurisprudencia no es fuente de derecho. La ley de caducidad ha sido objeto de tres pronunciamientos respecto de su constitucionalidad. Fue dos veces declarada constitucional y ha habido un último fallo que la ha declarado inconstitucional. Y nada hace predecir qué es lo que puede suceder en el futuro. Es decir,
bueno, todo indica que con la actual integración de la Suprema Corte seguirían saliendo pronunciamientos de inconstitucionalidad.
Sí, ahora bueno, la actual integración de la Corte está en manos del destino de Dios o de la voluntad de sus ministros. Digo, eso, por eso es una cuestión, uno no puede predecir razonablemente qué es lo que puede suceder. Pero, repito, en nuestro ordenamiento jurídico la jurisprudencia no es fuente de derecho y son más los casos en que el Parlamento no ha derogado leyes declaradas inconstitucionales que los casos en los que los ha derogado, porque en realidad la Suprema Corte de Justicia debe convencer al Parlamento con sus fundamentos de si una ley es constitucional o inconstitucional. De ahí el principio de separación de poderes y de ahí el equilibrio entre los poderes. Es decir, la Suprema Corte de Justicia no puede, porque no está dentro de sus competencias y no lo ha pretendido, forzar al Parlamento a tomar una decisión en este sentido.
Y la otra pregunta. Además, se han ido sumando cuestionamientos de organismos internacionales a la ley de caducidad, más allá de que, por lo visto, contradice convenios, convenciones internacionales de derechos humanos que nuestro país ha firmado. ¿Ese factor cómo juega en su análisis? ¿No habría por lo menos que derogar la ley?
Yo creo, bueno, yo tengo una posición muy especial respecto a si se puede derogar la ley o no se puede derogar, que no es la opinión pacíficamente admitida. El artículo 89 de la Constitución establece que el cuerpo electoral actúa directamente y no a través de sus órganos representativos en solo tres casos, en los casos de referéndum, en los casos de iniciativa y en las elecciones nacionales. Por lo tanto, yo creo que en estos tres casos que establece la Constitución, el Parlamento no puede involucrarse y no puede modificar la voluntad del soberano, porque la Constitución así lo establece. Sería lo mismo, porque la Constitución asimila todas las situaciones que mañana el Parlamento quisiera modificar la voluntad del cuerpo electoral en una elección nacional, porque la elección nacional está equiparada a el referéndum en la Constitución de la República. Ese es uno de los es una posición que no es unánime, pero para mí fundada basándome en el texto de la Constitución es la que yo creo. Pero más allá de los dictámenes de los organismos internacionales, obviamente muy respetables, yo creo que Uruguay tiene un fuerte argumento para defenderse en el caso concreto, que es el que nos está imponiendo el ritmo que el Frente Amplio le ha puesto al tratamiento de este proyecto de ley respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que la defensa, Uruguay tiene que hacer valer el hecho de que esta, si bien es una ley contraria a la Convención Interamericana y a sus protocolos, es una ley que bueno fue dictada en una circunstancia histórica muy especial que muchos de nosotros recordamos, que ha tenido efectos porque ha permitido el procesamiento y detención de mucha gente y que además ha sido convalidada, y yo creo que este es el argumento más fuerte y que será el argumento más fuerte del Partido Nacional en el debate de hoy, ha sido convalidada por el pueblo uruguayo. Y yo creo que por el pueblo uruguayo en ejercicio de la soberanía de la nación, que es lo que dice la Constitución. Entonces el pueblo soberano es el pueblo soberano y los órganos internacionales son los órganos internacionales.
Juan Andrés. Sí, diputada, y ahora si no se avanza por este camino, por el camino de adoptar una modificación a esta ley tal como está, ¿qué se hace frente a la Corte Interamericana, frente a estos fallos que claramente han establecido que se están violando los tratados internacionales?
Bueno, de acuerdo a la información que se nos dio el día que los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores estuvieron en la comisión, el canciller interino, el subsecretario y el doctor Mata, quien es quien ejerce la defensa del Uruguay en este caso concreto, en realidad la ley de caducidad no es el único elemento que va a llevar presumiblemente a que el Uruguay sea condenado ante la Corte Interamericana. El doctor Mata en su momento hizo referencia a la ley votada en septiembre del año pasado que fijó una reparación para los damnificados por los hechos ocurridos durante la dictadura, en el cual en sus artículos Uruguay reconoce su responsabilidad en los hechos acaecidos. Y el doctor Mata hizo centralmente un argumento fundado en esas disposiciones y no en la ley de caducidad, si bien luego el vicecanciller, el subsecretario, el ministro interino, dijo que también la ley de caducidad era un tema central. Pero en realidad no es el único elemento que va a tener en consideración la Corte para condenar o no a Uruguay en el caso.
Entonces, siendo así, ¿por qué tanta premura? ¿Por qué el oficialismo está avanzando? ¿Cuál es su interpretación de los hechos que están ocurriendo?
No tengo una interpretación y la verdad que no me siento capacitada como para responder esa pregunta, porque además Uruguay tiene otras observaciones de otros organismos internacionales también vinculadas con normas de derechos humanos que no le han hecho adoptar decisiones con tanta premura. Y me refiero concretamente todos los principios y derechos contenidos en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional de Trabajo también forman parte del bloque de los derechos humanos. Uruguay ha sido observado dos veces en los últimos tiempos por violación a la libertad sindical, que es uno de los derechos que se consagran en esa declaración, y sin embargo, primero por la aplicación de la antigua ley de consejos de salarios y luego por la actual, la que está vigente, la ley de negociación colectiva, y yo no he visto ningún movimiento desde el Poder Ejecutivo para enmendar las observaciones que la OIT le ha hecho. Sin embargo,
allí hasta ahora hay recomendaciones de modificación, cosa que por ahora no se conoce, por más que se ha dicho que el Poder Ejecutivo viene trabajando, pero son recomendaciones que se hacen para modificar justamente la
normativa. Y por ahora en la Corte Interamericana lo que existe es una demanda de la Comisión Interamericana, tampoco hay ninguna condena, ¿no? Y en el caso del OIT, lo que dijo el ministro Brenta el otro día tratando de convencer a COFE de que no presentaran una denuncia ante la OIT, fue justamente que los exponía a que fueran citados en la Comisión de Normas de la OIT junto a países que son responsables por el asesinato de sindicalistas, etcétera, etcétera. Bueno, las observaciones que tiene Uruguay en cuanto a la violación a la libertad sindical lo exponen a las mismas cosas que el ministro Brenta le dijo a COFE días pasados, ¿verdad?
Diputada Analía Piñeyrúa, de Unidad Nacional, Partido Nacional, le agradecemos su participación esta mañana.
Muchas gracias a ustedes.